vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias y es el momento de llenar las ondas de Radio Nacional de Misterio. Tenemos 2 horas por delante hasta las 4 y es un placer para todos nosotros que hayas decidido acompañarnos. Serán las 3 en las Islas Canarias. Y el viaje comienza en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta noche el programa. Nuestros compañeros David Martín, Rosa Rodríguez, David Cuevas, Natalia Sotillos, quien nos habla, Miguel Blanco, que es un placer. Esta noche acompañados de Margasca y Paco Bermúdez, nuestros compañeros técnicos que cuidan nuestro mágico sonido. Y también María José Cascante, que estará por ahí escondida en algún lugar, escuchando el programa. Ponte buena, queremos tenerte dentro poco con nosotros. También queremos saludar a toda la gente, a todos los que os unís a nosotros en esta aventura, para los que estáis ahora en directo escuchando en Radio Nacional y Radio 5, perdón, para todos los que nos sintonizáis en cualquier parte del mundo, cada vez más miles de personas a través de la radio online, y para los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados. Gracias. Nos alegra que os guste nuestro trabajo y tenemos como siempre premios. Algún libro de los personajes que esta noche han venido a visitarnos. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv. Y nuestros muros de Facebook. Entráis por ahí y ahí estamos con los saludos para todos los que ahora estáis reunidos. Y como tenemos mucho que tratar esta noche y os avanzamos unas cuantas cosas de lo que tenemos preparado, no os lo perdáis.
Esta semana seguimos de viaje hasta el sur, hasta el país del arco iris. Un lugar mezcla de razas, ritos, religiones y lenguas diversas, donde se fraguó no hace mucho tiempo un fenómeno único. Un ser humano fue en parte su precursor. Nos referimos a Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz. Esta noche viajamos hasta su país para conocer algo más de sus secretos y de paso hacer un resumen de la vida de un ser humano que cambió la historia de millones de seres en todo el mundo. Y habrá más, extrañas presencias que rondarán nuestras ondas, contactos con entidades y misteriosos fuegos que aterrorizan a sus protagonistas. Una nueva cita con el misterio está ya preparada. Y como siempre, sois nuestros invitados especiales.
Ahí está el avance de los temas, solo nos queda saludar a nuestros dos primeros invitados. Miguel del Rey, buenas noches. ¿Del Rey lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien.
¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Espera que coja el librito que tenés por aquí. Carlos Canales, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Prometisteis antes de final de año, del año pasado, volver a la carga con un nuevo trabajo.
Y aquí estamos.
Y aquí estáis. Déjame que escuchemos antes una cosita.
Rita!
Nacido en un país donde el color de la piel marcaba el destino de uno, pasó toda su vida luchando por un país en el que todas las gentes fueran iguales.
It is an idea for which I am prepared to die.
Tiene una voluntad de hierro. Fija en su mente hacer algo y se vuelve inquebrantable. Durante 27 años continuó su lucha desde detrás de los muros de la cárcel.
Se hizo como el acero. Separó su propia angustia de lo que sabía que tenía que hacer para sobrevivir.
3 décadas entre rejas pudieron haber hecho un hombre derrotado y olvidado. A cambio, salió de la cárcel para dirigir a su país a un nuevo comienzo. Es un luchador. Es un luchador de la libertad. A veces llega hasta donde los ángeles no se aventurarían. Ese es Mandela.
Ese es un poco el eje central del último libro que habéis escrito, Nelson Mandela, el triunfo de la libertad. ¿Por qué, pregunto?
¿Por qué el título o por qué?
No, porque supongo escribir un libro es un personaje importante,
bueno, pues,
¿no? Pero
es uno de los personajes clave del siglo XX. Es cierto que, bueno, y esto es una opinión ya personal nuestra, Mandela no nos esperábamos. Nosotros entregamos el libro 5 días antes de que muriera.
¿Sí?
Sí, justo 5 días antes. Entonces es curioso porque lo que no esperábamos, a pesar de toda la fama que tenía en el mundo como dirigente y como estadista, es que prácticamente se la ha deidificado, se la ha convertido en algo que sobrepasa lo que es la figura humana. Y eso es una cosa realmente llamativa. Porque yo creo que eso se ha producido más que nada porque, en cierto modo, en el mundo hacen falta líderes diferentes, originales y distintos. Y con todas las críticas que podamos hacer hacia la figura de Mandela, Mandela lo ha sido.
Entonces, sí, realmente, a todo el mundo se le puede hacer crítica.
Claro,
¿no?
Entonces realmente lo curioso es que Mandela ya no va a pasar a la historia como un político como tal, uno más, sino que realmente va a pasar como un símbolo. Y los símbolos sobrepasan, en cierto modo, lo que es la figura meramente humana. Estaba pensando, por ejemplo, y no tiene nada que ver, estaba pensando en Bolívar, por ejemplo, no sé por qué, me ha venido a la mente, o San Martín, o sea, o el propio George Washington en Estados Unidos. Gente que simboliza mucho más allá de lo que es simplemente su labor política o su actuación, y que de alguna manera se convierte en un elemento esencial para la vida de un pueblo, de una zona, o en este caso de un continente entero, incluso yo diría que en parte del mundo.
Y eso es, también es el Mesías negro que no tenía África, ¿eh?
El Mesías negro, ¿no era Haile Selassie con...?
Se ha convertido Mandela. Mandela, sí, lo han convertido en ese Mesías, para bien o para mal, yeah, que el continente negro necesitaba.
Hoy hemos elegido un poco este tema para centrarnos en África, aunque vamos a conocer datos de su vida, ¿no? Y de toda esa historia que hay detrás de él. Pero África es el continente olvidado, ¿no?
Totalmente.
El más olvidado de todos los continentes.
Sin duda,
totalmente.
Incluso maldito, yo no sé si habéis viajado por ahí.
Sí.
Las peores cosas se encuentran, yo creo, en África, ¿no?
Sí, sí, África, sí, sí, es el continente olvidado sin ninguna duda.
Ya.
Yeah. Y además el que más ha aprovechado Europa, y el que más ha aprovechado el hombre blanco.
Ya, ¿por qué?
Pues porque es el que tenía recursos y el que le parecía más sencillo de explotar.
Mm. Y es cierto eso que decían, que había reuniones secretas entre el Club de Roma y otros muchos en los años 80 del siglo pasado, que decían que pretendían dejar a África como el continente reserva. En el caso de que en Europa o en América hubiera una guerra nuclear, dejar ese continente limpio para poder dejar ahí. Y por ello tenían que morir 100 millones de negros o de gente de color.
Yo creo que eso nunca pasó de ser más que una leyenda urbana. Porque, primero, porque es imposible. Y la gente lo sabe que eso es imposible. Y segundo, porque esos planes siempre salen mal. Entonces, y además se sabe por experiencia que todos los planes que tú haces de manera más o menos pintoresca y extraña suelen estar condenados al fracaso. El motivo de la explotación brutal de África por parte de los europeos lo ha dicho muy bien Miguel. Es decir, a África se llega tarde, se llega en el siglo XIX realmente, y se llega porque es un continente complicado. Entonces, cuando se llega, es porque ya la tecnificación de las sociedades europeas es muy elevada, muy alta, y porque merece la pena explotar unas riquezas gigantescas naturales que todavía hoy se siguen explotando.
Sí.
África es el continente explotado ahora mismo, literalmente, por las grandes potencias, porque sigue siendo el gran suministrador de materias primas. Y yo lo diría en dos bloques. Los que los consumen de manera masiva y prácticamente con una voracidad de hormigas, por ejemplo los chinos, o los que los utilizan porque tiene elementos de minerales de carácter estratégico que son fundamentales para el desarrollo de la tecnología, como los europeos, japoneses o americanos, en el caso, por ejemplo, pues del coltán, por poner un ejemplo.
Uh-huh.
Y realmente el problema que tiene África, o al que se enfrenta ahora mismo, es que no acaba de salir de una situación en la que, como una especie de bucle infinito del que no consiguen escapar, pues les deja atrapados en un camino de futuro realmente muy complicado. Ya.
Quizá porque le interesa a la gente, a alguien, que eso siga así, que haya un bucle y no salgan adelante.
Claramente. El ejemplo más claro de lo que dice Carlos de esa explotación es el Congo belga. Cuando era Congo belga, cuando el rey Leopoldo lo utilizaba como si aquello fuese su finca privada.
Y que probablemente es uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad.
Sí.
Poco conocido,
muy poco divulgado.
Hablábamos de guerras, recuerdo Hutus y Tutsis.
Bueno, Ruanda y Burundi, un
millón de gente en muy poco tiempo.
Pero en un espacio muy pequeño, geográfico además.
Sigue habiendo guerras ahora por ahí.
Es horrible, es decir, sigue habiendo. África sigue siendo el continente olvidado. O sea, realmente tiene un problema monumental. El problema va peor, porque además, por si alguien, algún oyente lo sabe y no deja de ser curioso, África es el continente de la expansión del Islam. Es donde se está expandiendo de manera masiva, además. Y lo está haciendo, entre otras cosas, porque ofrece a la gente muy desesperada una solución total a su vida. El Islam tiene esa ventaja como religión. Y realmente, yo creo que el futuro de África es complicado. Es complicado porque ni siquiera, mira, estaba pensando el otro día, fue de casualidad, releyendo un libro nuestro, de Miguel y mío, que me llamó la atención un detalle, porque me había hecho una pregunta, un oyente muy curiosa. Estás hablando del papel de Egipto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente, claro, me acordé de un detalle, y es que el Egipto de la Segunda Guerra Mundial tenía 16 millones de habitantes. 16 millones. Tiene 100 ahora. Ajá. O sea, el problema de África es monumental. Esto, en el caso de Sudáfrica, la Sudáfrica de Mandela es uno de los elementos determinantes del problema surafricano. Si quieres, ya lo voy enlazando con Mandela. Porque el problema demográfico es uno de los grandes problemas de Sudáfrica como nación.
No adelantes más, lo vamos a ver enseguida. Otra cosa, es cierto que las fronteras de África se delinearon en Francia, en Inglaterra. Cuatro señores que no tenían ni idea dijeron, partimos por aquí, línea recta, y quien sea...
Congreso de Berlín. Se delinearon en el Congreso de Berlín exactamente así. A base de líneas rectas y a base de...
Separando tribus, familias, etnias...
Sí, sí, así, exactamente. Ya. Con escuadra y cartabón.
Ya, vale. Algunos detalles de ese mundo. Ah, bueno, y luego cuando vas allí y ves esos cuerpos increíbles, te das cuenta de que esa raza inferior que decían que eran los negros, nos dan sopas con ondas.
No, es que raza inferior no es. Lo que pasa es que, enlazando también con el tema de Kabul, que es cuando estuvimos aquí la última vez, yo todavía no he visto una fuerza internacional europea que aparezca en los conflictos entre países de África Negra.
Bueno, ahora están los franceses por ahí en Mali.
Defendiendo Mali, que es lo que a ellos les interesa.
Defendiendo lo que quieren defender.
Lo que ellos quieren defender, claro.
Pero eso, es una raza increíble cuando los conoces, la belleza que tienen y la profundidad espiritual, tanto de hombres como de mujeres, y de niños, y de ancianos, y de todo. Nos vamos de viaje, ¿vale? Vamos a conocer un poco más de ese país, que es el origen de este personaje que queremos tratar, y no os preocupéis, va a haber mucho misterio, ya veréis.
Nuestro primer destino esta noche nos lleva hasta la punta del continente africano, hasta Sudáfrica. Frecuentemente se la describe como el país del arco iris, por la diversidad de la población sudafricana, donde conviven diferentes razas y culturas, lo que le da a Sudáfrica una riqueza cultural única y fascinante. Sudáfrica tiene una historia llena de aventuras, riquezas y poderío, violencia y discriminación. Y después de un doloroso periodo de maduración, se la conoce como la nación que con gran sabiduría y dignidad eligió el camino de la paz y reconciliación para llevar a cabo la más profunda transformación, la liberación de su pueblo y el advenimiento de la democracia. Sudáfrica posee 2.798 kilómetros de costa en los océanos Atlántico e Índico. Limita al norte con Namibia, Botswana y Zimbabue, y al este con Mozambique y Suazilandia. Sudáfrica es conocida por su diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas. 11 idiomas son reconocidos como oficiales por la Constitución de Sudáfrica. Dos de los 11 idiomas son de origen europeo, el afrikaans, idioma que proviene directamente del neerlandés y es hablado por la mayoría de la población blanca y mestiza, y el inglés. Sudáfrica es un país étnicamente diverso. El 79,5% de la población sudafricana es de ascendencia negra, la cual está dividida en diferentes grupos étnicos que hablan diferentes lenguas bantúes, 9 de las cuales son oficiales. Además, cuenta con las mayores comunidades de habitantes de procedencia europea e india, así como de comunidades multirraciales del continente. Sudáfrica es uno de los miembros fundadores de la Unión Africana y tiene la mayor economía del continente entre todos los miembros. Es también miembro fundador de las Naciones Unidas y del NEPAD. Viajemos al sur para conocer algo más de este país y de sus misterios.
Yo no conozco, bueno, creo que es bastante general, se conoce muy poco de Sudáfrica. Algunos parques naturales, hay tiburones para bucear ahí en las costas que son tremendas.
Tiburones blancos.
Y poco más. ¿Cómo podíais describir Sudáfrica?
Venga, empiezo. Va a ver, Sudáfrica es lo que habéis lo habéis dicho muy bien en la introducción, es un país básicamente muy variado. Primero es cierto, es una nación dividida entre multitud de etnias que no se mezclan entre ellas. Cuidado, esto es importante.
No se mezcla.
Es un caleidoscopio, no. Pero no es exactamente una... No es un melting pot estilo en Estados Unidos, esto es otra cosa. Entonces, aparte de no mezclarse, el concepto tribal existe de una manera muy poderosa, como en toda África, pero especialmente en Sudáfrica, porque los grupos negros, aparte de los grupos bantúes, cuentan además con dos grandes grupos que son los originarios, con Hotentotes y los Bosquimanos, que son probablemente la población originaria, porque... Los grupos como, por ejemplo, el que precedía Mandela, los Xhosa, llegaron a la zona que hoy habitan al mismo tiempo que los blancos. Llegaron al mismo tiempo. Se llegaron porque llegaban unos del norte y los blancos llegaban desde el este, desde Ciudad del Cabo. Pero se encontraron en una zona donde cuando llegaron, realmente ambos eran unos recién llegados, porque la población que vivía en el lugar la habían ido desplazando los dos grupos. A mí Sudáfrica, en cierto modo, hay alguna cuestión que... Esto es una opinión muy, muy, muy personal... A mí me dio un poco de mal rollo. O sea, es un lugar ¿sí? donde se ha pasado tan mal y se nota tanto que se ha pasado tan mal.
Dicen que Ciudad del Cabo es una ciudad bastante peligrosa, ¿no?
Es muy peligrosa. Sí, pero eso es por otro motivo. O sea, eso es un tema. Ciudad del Cabo, por ejemplo, es una ciudad muy bonita, en cambio. O sea, no tiene nada que ver. Y además es una ciudad muy europea. Es una ciudad de mayoría mestiza.
Británica,
de
hecho, sobre todo.
Claro, es bastante británica. La gobernadora de Western Cape, de la provincia, es una mulata, una mestiza surafricana. Es verdad que los mestizos y mulatos hablan básicamente africán, con lo cual estaban muy vinculados, el idioma de cierto modo siempre te influye en la cultura, a los Boer en ese sentido, pero estuvieron igual de marginados durante el apartheid que los negros, con lo cual estaban igual de dolidos y de molestos. Pero sí que es verdad que la división étnica tribal entre los surafricanos no es solamente una división de blancos y negros, una división de blancos y negros,
y
de blancos entre sí y de negros entre sí. La diferencia es que los blancos sí llegaron a un acuerdo, que es lo que da el nacimiento de la Sudáfrica moderna después de la Segunda Guerra Anglo-Boer. En tanto que los negros, el acuerdo se lo motivó la necesidad que tenían de eliminar el apartheid, o sea, de ser alguien dentro de su propia nación. Porque si no, esto no hubiera tenido ningún sentido, la vida de Mandela. Mandela existe, existe como político y lleva la vida que lleva porque a Mandela, y luego contaremos algo de su vida, se le coloca ante una situación imposible.
Un país donde estaban los Hotentotes y los Bosquimanos, llegan los blancos y los echan. ¿Y cómo se...?
Llegan los blancos y los negros, porque los Xhosa y los Zulúes también empujaron a poblaciones negras, claro.
Pero los echan quitándoles las tierras.
Eso es.
Directamente. Eso les quitan las tierras. Los blancos, en un principio, los holandeses. En un principio, se quedan solamente en Ciudad del Cabo, y cuando ven que ya no tienen más espacio, empiezan a empujarles a los Hotentotes y a los Bosquimanos, hasta que los Bosquimanos, sobre todo, se retiran hacia la zona de Namibia, no quieren combatir, no quieren hacer nada, y cuando se les vuelven a terminar las tierras, ellos van hacia la derecha de Ciudad del Cabo y se encuentran con los Xhosa. Los Xhosa sí combaten, y ahí empiezan las guerras entre ellos.
Realmente Boer, fíjate, significa granjero.
Quiero preguntar, ¿quiénes eran los Boers?
Los Boer eran los descendientes colonos holandeses. En principio, la llegada es muy curiosa. Es porque a los holandeses lo que les interesaba era tener un punto intermedio para coger verduras frescas, para hacer escala en los viajes hacia la zona que ellos querían, que era Indonesia, que era las Indias Orientales holandesas, que era la zona rica que ellos querían, de verdad, mantener. Entonces les venía bien como punto intermedio. Y lo que ocurre que Desde ahí se van extendiendo lentamente hacia el interior, como ha explicado muy bien Miguel, por un tema básicamente de tierras y de pastoría y ganadería, porque los Boer empiezan a recoger no solamente población holandesa, sino a inmigrantes protestantes de otras zonas europeas, principalmente de Alemania y Francia, hugonotes franceses, que se establecen allí también y que empiezan a hacer que la población vaya creciendo. Los ingleses llegan por un efecto meramente político. Es decir, durante las guerras napoleónicas, ellos ocupan, Holanda está ocupada por Francia, el reino holandés, que está dirigido por un hermano de Napoleón, que se ha convertido en rey, es una nación enemiga de los británicos, y los británicos ocupan la provincia del Cabo, y ya nunca más se van.
Eso es, ese es el problema entre los blancos, uh-huh. que cuando llegan los ingleses, los holandeses no están dispuestos a admitirles. Son los holandeses, los Boers que están allí, uh-huh. no están dispuestos a admitirles. Entonces ellos tienen allí sus problemas. Los británicos lo primero que hacen, como siempre, es poner sus leyes y su idioma. Uh-huh. Y los Boers lo que no quieren es ni admitir sus leyes ni admitir el idioma inglés. Por eso ellos hablan africano.
Claro, y lo que hacen es intentar, lo que ellos llaman el trek, la migración, es decir, moverse hacia el noroeste para adentrarse en el interior de África y abandonar la zona gobernada por los ingleses. Así crean dos repúblicas en el interior, bueno, crean tres, pero hay dos grandes, que son Orange y Transvaal, que es donde ellos se establecen, en teoría y en la práctica, para llevar un gobierno aislado de los británicos, es decir, poder ser, como ellos entendían, libres, pero por supuesto una sociedad completamente excluyente en la que los negros claro. que están en la zona viven apartados, porque no les permiten bajo ningún concepto el formar parte de su sociedad. Incluso los mulatos que van surgiendo, los mestizos que van surgiendo con el tiempo, son también apartados y colocados en un segundo escalón. De manera que empiezan a dividir la sociedad en tres partes. La sociedad blanca, que habla afrikaans, de origen holandés, la sociedad mulata o mestiza, más o menos aculturizada y más o menos europeizada, y unas poblaciones negras de diverso origen a las que mantienen apartadas. ¿Cuál es el problema? Que los ingleses, en su obsesión imperial por unir el norte de África con el sur, y la famosa vía que iría desde Sudáfrica hasta Egipto, y con la llamada para ellos interesantísimo de las minas, de la riqueza del interior, hay un momento en que toman la decisión de que Sudáfrica tiene que formar parte del Imperio Británico, lo cual les va a llevar inevitablemente a un conflicto con los Boers. Ese conflicto son dos guerras terribles, pero absolutamente terribles.
Entre blancos.
Sí, sí, entre blancos. Los negros son menos espectadores, en los cuales, curiosamente, y eso los ingleses, hay que reconocer que tienen una cierta habilidad política, cuando acaba la guerra, a principios del siglo XX, llegan a un acuerdo con la población blanca, a pesar de haberla maltratado mucho, que es, vamos a ver, esto vamos a repartirnoslo. Vosotros vivís en el campo, sois ganaderos y granjeros. A nosotros nos interesa básicamente las finanzas, el comercio, que es lo que hacen los ingleses. Entonces, bueno, se reparten el país, pero literalmente. De manera que el general que luego se convierte en presidente de la República Sudafricana, Botha, que es uno de los enemigos de Inglaterra, se convierte en uno de sus principales aliados. Es decir, la Unión Sudafricana en las dos guerras mundiales está junto a los británicos. Entonces, y lo está porque les interesa, porque tienen un país. ¿Qué es lo que descubren los Boer allí? Que es donde nace el problema de Mandela. Porque es con lo que coincide con su infancia. Los Boers descubren que son mayoría. Y que un sistema como el inglés, que es democrático, les permite votar.
¿Era mayoría?
Los claro, Boers, dentro de los blancos claro. sí. Entre los blancos, sí.
Lo que hacen muy bien los blancos, que no lo hacen los negros, es llegar a un acuerdo. Ellos terminan con todas sus complicaciones entre unos y otros, entre holandeses e ingleses, por mucho que los ingleses han tratado a los Boers durante la guerra de una forma bestial. De hecho, los campos de concentración, en lugar de Weyler, como dicen que fue en Cuba, no fueron ellos, fueron los ingleses. Ellos llegan a un acuerdo, cosa que no hacen en ningún momento las tribus negras, en ningún momento. Sí, ni antes ni después.
Los Xhosa, por ejemplo, y los Zulúes, por escoger la tribu de Mandela, han estado enfrentados hasta prácticamente hoy mismo. Claro. Porque son rivales realmente en los mismos terrenos, en las mismas zonas. Y por su número, ambos quieren tener hablo de la Sudáfrica actual, un control sobre el futuro político de Sudáfrica. Entonces ese enfrentamiento les hace muy complicado el acuerdo. De hecho, acaban llegando a acuerdos, pero por la vía de la necesidad. Entonces, lo que quería contar con esto es que, claro, hay un momento en que los Boer acaban ganando las elecciones, porque ahora son mayoría entre los blancos, los partidos africanos acaban teniendo el control del país. Y es cuando inician, ya después de la Segunda Guerra Mundial,
el 48,
claro, el Partido una Nacional. Barbaridad, que es establecer el sistema racial de separación,
el apartheid,
como una doctrina nacional de gobierno. De manera que toda persona sea clasificada al nacer en uno de los tres grandes grupos que ellos tienen, porque luego hay matices, pero tienen tres grandes grupos.
Blanco, mulato y negro.
Y a partir, bueno, porque tenían otro para los asiáticos, tenían como varios grupos. Y luego,
otro para los hindúes.
Exacto. Y a partir de ahí establecer un criterio esencial y un principio general, que es que el gobierno de la Unión Sudafricana corresponde única y exclusivamente a la minoría blanca. Punto a eso. Final. Entonces, a partir de ahí, Claro, a la población negra y al resto de las poblaciones no blancas solo les dejas una opción. No hay otra opción. Y es que te tienes que enfrentar con ello porque nunca van a dialogar contigo. Que ese es el gran problema de la Sudáfrica del siglo XX, que no hay diálogo entre partes. No hay diálogo porque colocan a la población no blanca en una situación imposible, dado que la alejan completamente de cualquier posibilidad, no solamente de tener el gobierno de su propia nación, sino incluso de acceder a un nivel de educación que queda vetado a partir de un determinado momento a las poblaciones no blancas. Entonces, claro, esto al final, tarde o temprano, tiene que abocar la situación sudafricana a un enfrentamiento. Entonces, esto es lo que va ocurriendo no solamente en Sudáfrica, sino ocurre también, por ejemplo, en Rhodesia, sí, y ocurre
en Namibia,
en Namibia, por supuesto, y en menor medida en prácticamente toda la África ecuatorial, al sur. Porque donde había minorías blancas establecidas, si no había apartheid formal, había algo muy parecido, llámalo como quieras, pero el Congo belga no era muy diferente a la Sudáfrica de los años 60.
2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Primeros datos de este país donde nos estamos situando hoy. Vamos tras el misterio de Nelson Mandela.
Nelson Mandela nació en Umtata, Transkei, en 1918. Fue un político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. Renunciando a su derecho hereditario a ser jefe de una tribu Xhosa, Nelson Mandela se hizo abogado en 1942. En 1944, ingresó en el Congreso Nacional Africano, ANC, un movimiento de lucha contra la opresión de los derechos sudafricanos. Mandela fue uno de los líderes de la Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del ANC. Su ideología era un socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1952, Mandela pasó a presidir el ANC del Transvaal, al tiempo que dirigía a los voluntarios que desafiaban al régimen. Se había convertido en el líder de hecho del movimiento. La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Allí estableció el primer bufet de abogados negros de Sudáfrica. En 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. En 1962 viajó por diversos países africanos recaudando fondos, recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa sudafricana. A su regreso fue detenido y condenado a 5 años de cárcel. Un juicio posterior contra los dirigentes de la Lanza de la Nación le condenó a cadena perpetua en 1964. Ese mismo año fue nombrado presidente del ANC. Prisionero durante 27 años en penosas condiciones, el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. Son algunos datos de la biografía de Nelson Mandela, pero hay muchos otros desconocidos.
Vamos a tratar de conocerlo, si os parece. Él era pastor de pequeñito, nace en una familia.
Sí, él, una cosa que habéis dicho que no es exacta, Es que era heredero del trono Xhosa. No es exacto porque su padre es el hijo de la tercera mujer, y normalmente los hijos de las terceras mujeres lo que estaban eran preparados para ser asesores del...
No reyes.
Entonces, él exactamente no era de ninguna familia... de ninguna familia monárquica, no entendiendo un monárquico como se entiende ya. En Europa, por uh-huh. supuesto, ¿no? Uh-huh. Y sí, era pastor, claro, es que eran pobres, o sea, es un pueblo pobre. Uh-huh.
Con un pequeño matiz, Mandela sí recibe una gran educación.
Claro. O sea,
eso sí es verdad. Es verdad que va a un colegio solo para negros, es verdad que, por supuesto, ahí no había niños ingleses ni boer, pero Mandela sí es un niño bien educado, en el sentido que se le permite o consigue tener una formación que es la que luego le va a permitir o facilitar convertirse en el primer despacho de abogados negros de Sudáfrica.
Mm. El problema... Perdona, la primera diferencia que hay que hacer es que la Sudáfrica negra no es el Mozambique negro. O sea, los pobres, los negros pobres de Sudáfrica no son los negros pobrísimos, paupérrimos de Mozambique, por ejemplo, ¿no? Es lo que dice Carlos. Entonces, esa situación, esa posición en la que está su familia le permite asistir uh-huh. a esa...
Uh-huh.
A esa
y formarse exactamente igual que se hubiera formado un niño europeo, perfectamente. El problema que hay es que él tiene una formación moderna y adecuada en un país donde... de manera progresiva a lo largo del siglo XX, la situación de los negros en Viera mejor iba yendo a peor. Pero el régimen sudafricano tuvo siempre un problema que se creaba él mismo, y es que los boer eran granjeros y ganaderos, básicamente, y los ingleses controlaban fundamentalmente pues las minas, el negocio del comercio y la industria. Con esa nación dual en la cual los boer eran mayoría, a los boer les interesaba básicamente tener tierras, el control del espacio, físico, geográfico, para lo cual uh-huh. necesitaban, sin embargo, a la población negra, que es la que trabajaba en ellas. Uh-huh. Entonces, de esa manera, claro, había una contradicción que vemos como que nosotros comentamos, porque es un problema, y es que, por un lado, querían mantener a los negros en una posición inferior, pero por otro lado, querían mantenerlos bien, porque eran los que necesitaban cuidar de sus tierras y trabajarlas, y por lo tanto, es como quien quiere cuidar a su ganado, en cierto modo, aunque sea brutal la expresión, de hecho es lo que acabaron haciendo. Entonces eso era una contradicción que se acabó convirtiendo en un problema, del cual el régimen sudafricano, cuando se impuso como un régimen racista, no pudo salir nunca. Entonces, esta diferencia no existe en el resto de la África negra, porque los blancos eran meramente, aunque fueran colonos, eran meramente el brazo ejecutor de una política imperial que lo que le interesaba eran materias primas y punto. Sin embargo, en Sudáfrica vivían, era su hogar. Entonces, al convertirse en su hogar, ese matiz ahí lo hace ligeramente diferente, porque los blancos no se iban a ir a ninguna parte, dado que era su casa. Entonces, esto sí que es único en Sudáfrica, bueno, y en general en la África del Sur, porque lo hace totalmente diferente al problema en el resto de África. Mm-hmm. Entonces, claro, es decir, incluso en los casos más similares, vamos a poner, por ejemplo, Kenia, Mozambique o Angola, no era exactamente igual, porque no dejaban de ser nacionales de la potencia colonial. Pero es que no había ninguna potencia colonial en Sudáfrica. Los Boers eran de allí, no eran de otro sitio. Yeah. Llevaban allí 300 años. Entonces, claro, eso convertía el problema sudafricano, y de hecho lo mantiene todavía como problema, en una situación totalmente diferente a lo que ocurría en el resto del continente.
De todas formas, siempre hay que pensar que la apartheid como tal empieza en el 48, que es cuando...
1948.
1948, claro, que Mandela ya tiene 30 años, ¿eh? Hasta entonces, pues hay una diferencia entre blancos y negros, como la hay en toda África, exactamente igual.
Hablemos un poco de magia. ¿Mandela se vio influenciado por esas costumbres animistas que tenían
todos
los pueblos africanos?
Absolutamente. Lo que ocurre es que en el caso de Mandela hay una diferencia incluso con el gobierno actual, con el actual presidente, y es que Mandela, debido a la formación y a la educación que tuvo, hizo todo lo posible a lo largo de su vida, es decir, bueno, por lo menos en la parte inicial de su formación, para parecerse, en la medida de lo posible, un europeo más. O sea, Mandela nunca renegó de su origen Xhosa y de lo que él era, pero Mandela quería ser una persona occidental en el sentido clásico de la expresión. O sea, él pensaba que tenía que tener su pueblo el mismo derecho que los blancos, cosa en la que tenía obviamente razón, y pensaba que la única manera de alcanzarlo era a través de la utilización de la educación y de los medios que el mundo moderno ponía a su disposición para lograrlo. Pero por otro lado, él sabe, y lo supo siempre, que no podía romper las vinculaciones con su pueblo. Porque si la rompía, todo cualquier... Bueno, y eso principalmente ocurre a partir de su nombramiento como presidente de la ANC. Es decir, no podía hacerlo porque si lo rompía del todo y eliminaba las costumbres de una manera radical, perdía en cierto modo el alma que movía a su tribu y a su pueblo para enfrentarse a los colonizadores blancos o a los Boers o a los ingleses. Entonces, en ese sentido, él nunca rompió con las tradiciones. pero dentro de lo que son los políticos africanos, incluso sudafricanos actuales, no es el más inclinado a ese tipo de...
A la magia.
No, desde luego mucho menos que el actual presidente.
Sí, el actual presidente sigue vistiéndose en las ocasiones ceremoniales, sigue vistiéndose como un zulú, sigue teniendo las mismas actividades que los zulúes y sigue haciendo las mismas prácticas exactamente que los zulúes.
¿Le llamaban al bolotador de pequeño, Mandela?
Sí, ese es un nombre que le pusieron, pues igual que le podían poner si hubiese nacido en el oeste americano, pluma verde, pues le pusieron alborotador, exclusivamente.
Vale, más datos de este personaje, queremos daros otros cuantos más en esa introducción y tratamos de llegar al momento actual.
Nelson Mandela liberó a Sudáfrica de las cadenas del apartheid hasta llevarla a una democracia multirracial, convirtiéndose en el camino en un icono de la lucha por la justicia en todo el mundo. Encarcelado casi 3 décadas por su lucha contra el poder de la minoría blanca, Mandela salió de la prisión decidido a usar su prestigio y carisma para terminar con el apartheid sin desencadenar una guerra civil. El tiempo de sanar las heridas ha llegado. El momento de usar los abismos que nos dividen ha llegado, dijo Mandela en su discurso de asunción al convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. Al final, hemos conseguido nuestra emancipación política, añadió. En 1993, Mandela fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, un honor que compartió con de Klerk, el líder blanco afrikaner que lo había liberado de prisión 3 años antes. Después asumió un papel destacado a nivel mundial como defensor incansable de la dignidad humana ante desafíos que fueron desde la represión política hasta el SIDA. Abandonó formalmente la vida pública en junio de 2004, poco antes de su cumpleaños número 86. En esa oportunidad dijo a sus compatriotas: "No me llamen, yo los llamaré". Pero Mandela siguió siendo una de las figuras públicas más respetadas en el mundo, combinando su imagen de celebridad con un inquebrantable mensaje de libertad, respeto y derechos humanos. Los años que pasó tras las rejas hicieron que Mandela se convirtiera en el prisionero político más famoso del mundo y un líder de estatura sobrehumana para millones de sudafricanos negros que sufrieron bajo el régimen del apartheid, así como para otros oprimidos muy lejos de Sudáfrica. Acusado de delitos capitales en el infame juicio de Rivonia, en 1963, sus palabras en el proceso fueron su legado político. Durante mi vida, me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra, dijo. Ansío el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades, agregó ante el tribunal. Es un ideal por el cual vivo y espero conseguir. Pero si fuera necesario, es un ideal por el cual estoy preparado a morir.
Esas eran algunas de sus frases. Pero antes de preguntaros cosas, preguntas de los oyentes. Preguntan si es cierto que era tan puritana la sociedad sudafricana que el gobierno decía que la televisión era peligrosa.
Sí, la llegaron a prohibir.
¿Sí?
Claro. Durante muchísimo tiempo. Fíjate, llegaron a tal disparate, esto es real, que estaba prohibida la televisión hasta los años 70.
¿Sí?
Sí, porque consideraban que era una cosa que contaminaba a la población blanca, o sea, que era perjudicial para ellos y que al mismo tiempo, por otro lado, podía estimular a la población negra a ambicionar más allá de lo que tenía que ser su nivel de capacidad.
Pero eso no es que la sociedad sea puritana, eso es que la televisión puede ser un arma cuando depende cómo la utilice.
Yeah.
Y la televisión estaba en manos del gobierno. Uno de los problemas que hubo una vez que Mandela fue puesto en libertad y empezaron a preparar la transición, fue quien se hacía cargo de la televisión. Sí, sí, sí.
Más preguntas. ¿Es cierto, bueno, cómo consiguió Mandela ser más respetado, apreciado por los demás líderes? Y si era cierto que era el único hombre del planeta que a la reina de Inglaterra la llamaba Isabel por su nombre y hablaba directamente
con ella. Eso probablemente sea una leyenda urbana. Ah. Y verdaderamente Mandela es una figura que se inventó en 1980.
Sí,
se la inventó Tambo. Se la inventó Tambo.
¿Cómo has dicho que era una figura que se inventó?
Mandela se la inventó, sí, sí. Mandela, la figura Mandela, la figura Mandela.
Lo que sobrepasa al político, a la persona.
Claro, la inventó mientras él era, mientras Tambo era el presidente del partido en el exilio, estaba en Londres, y inventó que era preferible poner todo el apartheid en sacar a una sola persona de la cárcel que en tratarlo como un problema político a nivel Estado. Entonces empezaron los conciertos en Londres, empezaron todas las cosas en liberar a Mandela.
Presionando.
Claro, curiosamente, lo que se buscó fue liberar a Mandela.
Esto es importante porque a la larga es lo que decide y convierte a Mandela en una persona lo suficientemente útil, para iba a decir, para la minoría blanca y para los gobiernos occidentales, como para poder arriesgarse a eliminar. Vamos a ver, en realidad Occidente jugó un doble juego con Sudáfrica. ¿Por qué? Por un lado, las sociedades democráticas occidentales, europeas y norteamericanas les repugnaba el apartheid, pero por otro lado ningún gobierno europeo o norteamericano quería perder definitivamente el control del cono sur, básicamente porque durante la Guerra Fría la Unión Soviética se había volcado en el apoyo a todos los movimientos de liberación de África, incluyendo el ANC, es decir, incluyendo el partido al que pertenecía Mandela. Entonces, esto es importante porque hay una figura que es decisiva en la eliminación del apartheid, aunque nadie la recordará por ello, que es Margaret Thatcher.
Claro, es que, perdón, muchas veces se dice que Margaret Thatcher apoyaba la apartheid. Margaret Thatcher no apoyaba la apartheid. Margaret Thatcher apoyaba el negocio que traía consigo la apartheid en la Commonwealth. Sí. No la apartheid, ella no estaba de acuerdo con la apartheid. De hecho, en 1985, en una carta que nosotros te metemos en el libro, lo que le dice a de Klerk es que es el momento de que dé un paso para que se vea que él va a quitar el apartheid. Y lo que tiene que hacer es liberar a Mandela. Y se lo dice directamente.
Yeah.
Una carta que ha estado hasta hace muy poco,
claro,
ha estado oculta.
¿Y qué es lo que buscaban con eso? Pues una cosa muy sencilla, buscaban mantener la situación. ¿Por qué? Pues un ejemplo sencillo. En Sudáfrica es donde vivía el hijo de Margaret Thatcher. Y el hermano de la princesa Lea Viviana. Es decir, era un lugar que les interesa. Pues son dos ejemplos simplemente anecdóticos de que es un lugar para ellos importante. Y era un paso que había que dar, es decir, porque no era sostenible ni justificable en un mundo moderno el que hubiera un Estado que mantenía una diferencia entre las personas en función del color de piel. Es absurdo.
De hecho, Thatcher en esa misma carta, lo que le dice a de Klerk es que ella no va a apoyar el bloqueo, no lo va a apoyar, o sea, pero tiene que hacer algo para que termine con el apartheid y que ella ya se encargará de Reagan. Lo dice así, que ella se encargará de convencerle a él.
Os pido ahora brevedad, si puede ser, o que seáis lo más sintético posible. ¿Era un revolucionario Nelson Mandela?
Lo fue. Todo el mundo sufre una evolución a lo largo del tiempo. Lo fue, claro, de joven, porque no tenía más remedio, dado que le habían apartado de cualquier posibilidad de llevar una vida mediante normal. Y no lo fue tanto, al final, porque él decide...
Mientras estuvo en la cárcel, ¿no?
Claro, decide llegar a un acuerdo realmente con el gobierno que ha dirigido Sudáfrica durante años. Yeah. O sea, él llega a un acuerdo real con de Klerk, porque él sabe que Sudáfrica solo tiene dos caminos. O va al abismo y a una guerra civil, o llega a un acuerdo, no tiene otro remedio.
Yeah. De hecho, él pasó tres años, de los tres años que estuvo en prisión, los tres últimos, y eso hay que decirlo, no los pasó en una cárcel, los pasó en un chalet. En un chalet con tres vigilantes blancos que le preparaban la comida y que le iban a comprar el vino cuando él tenía que recibir a gente. Eso es así y hay que decirlo.
Estaba considerado como un terrorista, ¿no? En una de las listas esas de...
También es posible que lo fuera, según el concepto del gobierno sudafricano blanco, lo fue obviamente también. Entonces, el terrorismo es una palabra que se puede utilizar de muchas formas, pero obviamente en el momento que él decide utilizar la lucha armada como forma de resistencia frente al gobierno de la apartheid, pues para el gobierno de la apartheid es un terrorista, está claro. Sí. Para sus compañeros de la ANC es un luchador de la libertad. Es lo de siempre.
El Che Guevara africano.
Es lo de siempre.
O el palmaje en Israel.
Claro.
Vale, la Bafana, ¿qué es eso de la Bafana?
Bafana, muchachos, es una palabra. Bafana es... Bafana es un término que se utiliza, por ejemplo, ahora mismo es muy conocido porque Bafana es el nombre del equipo de fútbol de Sudáfrica. Que, por cierto, y esto es una anécdota simpática, estaba registrado por una empresa privada. Lo tuvo que comprar el gobierno sudafricano.
¿Sí?
Porque el propio nombre que utilizaba su selección de fútbol era propiedad privada. Bueno, es un ejemplo de hasta qué punto el apartheid acabó, pero no el control económico que tienen los blancos sobre el país. O sea,
vendieron, de hecho, no ha terminado.
Le vendió al gobierno el propio nombre de su equipo de fútbol, de la hinchada. Bafana, muchacho, es una palabra africana, y era una manera de... Bueno, es un término que se convirtió en coloquial para apoyar a la gente del NC, que actualmente es el nombre que tienen los seguidores del... Bueno, el equipo de fútbol de Sudáfrica. El fútbol europeo, ¿no? De rugby.
Sale de la cárcel tras 27 años de estar allí y se convierte en presidente. ¿Cómo es ese tránsito?
El tránsito presidente, pues haciendo todo lo posible para que el partido Zulu saque los menos escaños posibles.
Claro, Inkatha, que es un partido muy fuerte, podía ser un adversario serio para la consecución de una mayoría negra, porque incluso se llegó a sospechar o a temer que se aliara de alguna manera con los partidos que estaban nucleados en torno a de Klerk y el gobierno blanco. Y claro, uno de los objetivos esenciales de la ANC era evitar eso, evitar que Inkatha se convirtiera en una alternativa de poder.
Así, y llegando a un acuerdo, que es una cosa que también se dice muy poco, con el ejército.
Ya.
Llegando a un acuerdo clarísimo.
Eso es lo más, probablemente para mí, es lo más... si Mandela tiene mérito en algo, o alguien le ayuda, es ahí. O sea, ¿cómo consiguió que el comandante jefe de Sudáfrica, que era un nacionalista Boer, llegara a la conclusión de que no merecía la pena enfrentarse a la posibilidad de un gobierno negro, sino que no iba a pasar nada si iba a haber un gobierno negro? Era lo que tiene un enorme mérito en el caso de Mandela, pero también, por otro lado, le plantea luego un enorme problema a Mandela cuando es presidente, y es que le deja en una situación muy curiosa. Es decir, él logra la dignidad de los negros, son iguales que los blancos, un hombre, un voto, pero no logra la igualdad económica. O sea, no logra que los negros sean iguales a los blancos en la participación real en la riqueza de su nación.
Ahora hablaremos en los últimos minutos de cómo estará Sudáfrica. 4 o 5 minutos nos quedan. Le gustaba mucho el fútbol y utiliza el fútbol para unir un poco al pueblo, ¿no? Nelson
Mandela. Sí, porque el rugby no era el... Solamente había rugby o fútbol, y el rugby era el deporte de los blancos y el fútbol el de los negros.
Efectivamente.
¿Y utiliza el rugby o el fútbol?
Utiliza las dos cosas.
Utiliza los dos. Lo que pasa es que él sabía, porque era muy inteligente, que así como en fútbol, Sudáfrica pues no es nada en el mundo, en rugby es una potencia mundial,
claro.
Ha ganado 2 mundiales. Entonces, claro, es decir, a él le interesa eso, porque además se da cuenta que, y eso sí está bien tratado en la película Invictus, ese detalle sí está bien, él se da cuenta perfectamente que no puede ir un enfrentamiento permanente contra los símbolos del alma, es decir, del sentimiento de los Boer, porque realmente si tú rompes eso, no va a haber un acuerdo jamás. Entonces, realmente él hace un esfuerzo muy notable para intentar ganarse, de alguna manera, a los blancos, y eso sí es verdad, para intentar que por lo menos tengan un símbolo nacional que pueda ser una característica común. Es curioso, porque en Sudáfrica existe la discriminación positiva, es decir, a favor de los negros ahora mismo, algo de lo que los blancos se quejan bastante, pero es llamativo que el hecho es que la educación importante sigue estando en manos blancas, y se ve en una anécdota tan divertida como que el número de negros que hay en la selección de rugby ha aumentado de 1 a 3, pero el número de blancos en la selección de fútbol ha aumentado de 1 a 3, dado que los blancos son solo el 9%, ya está aumentando más rápido que los negros.
Terminamos casi. ¿Cómo está Sudáfrica ahora? Nelson Mandela consiguió la libertad del pueblo negro, consiguió la abolición del apartheid, eso parece claro, ¿no?
Consiguió la abolición del apartheid, consiguió que los negros votaran, y consiguió poco más. Dejó la economía, las minas, lo dejó en manos blancas. Cuando el ministerio se dedicó a construir casas para los negros que las necesitaban, los negros tenían que ir a pedir un crédito a un banco donde los blancos no se lo daban, con lo cual volvían a estar otra vez en el mismo sitio. Todas las viviendas, toda la subvivienda que hay ahora mismo alrededor de Johannesburgo, alrededor de Ciudad del Cabo, es porque no hay una clase media negra.
Es posible que la haya en el futuro, pero de momento camina más hacia un entorno de tipo sudamericano, en el que haya una clase alta formada por blancos y por negros, donde hay una minoría negra que sí está entrando en el poder de la nación, pero más por una base tribal, es decir, porque están nucleados en torno al poder de turno. Entonces, claro, es decir, eso al final no es modernizar una nación. Y ahí es donde ahora mismo Sudáfrica tiene un gran problema. Sí hay una ventaja, una pequeña ventaja, y es que es cierto que lo que había sido la fuente del conflicto general en la historia de Sudáfrica, que eran las tierras, está suavizándose un poco porque los blancos han descubierto otra cosa, que es el poder económico y financiero. Y Sudáfrica se está convirtiendo en la nación que controla la economía global dentro de la estructura de África. De hecho, Sudáfrica tiene una anécdota, una cosa muy curiosa, y es que es la única nación africana que recibe migrantes africanos.
No me digas.
Claro, tiene una masa de millones de migrantes ilegales de toda África Central y Sur. ¿Por qué? Pues porque es un país que da más oportunidades que cualquier otro, que Zambia, que Mozambique, que el Congo.
Se nos quedan un montón de detalles sobre este personaje. ¿África tiene solución? En un minuto.
¿Sudáfrica?
África en general.
África en general. Ahora mismo difícilmente.
Yo estoy de acuerdo, no, ahora mismo no.
¿Y Sudáfrica?
Lo tiene complicado, pero lo tiene un poco mejor.
Un poco mejor porque tiene más dinero y más posibilidades.
Y un hombre puede cambiar, como hizo Nelson Mandela, el destino de millones de seres en el planeta.
Yo creo que sí. Todo el mundo diría que estoy equivocado, que es una barbaridad, pero yo creo que sí.
Ha habido... Gandhi ha cambiado el destino de millones de seres en el planeta. Lo que pasa es que yo siento decir que Mandela no es Gandhi.
Claro, ni sus sucesores, desde luego, tampoco. Eso sí que es importante.
Esa es la parte oculta que dejamos ahí, ¿no? ¿Forma de contacto con vosotros?
En Facebook tenemos en Trazos de la Historia o en Carlos Canales.
O si no, carloscanales.es, mi página web.
Ha sido un placer volver a verte, Carlos. Espero tenerte dentro de poco. Volveremos. Miguel, igual te digo, un placer.
Como siempre, muchas gracias.
A ti, a vosotros. Hacer una pausa obligada para las noticias. Llega la información de las 3, de las 12 en las Islas Canarias. Nuestras compañeras Natalia Ayala y Rosa González os pondrá al corriente de todo lo que está ocurriendo. El teléfono, por si queréis seguir interviniendo, 900 137 137. Tenemos un concurso, celebramos esta noche la salida de este libro de Nelson Mandela, de nuestros dos invitados, y tenemos unos cuantos para sortear, así que aprovechar si queréis conocerlo. En la segunda parte nos vamos a ir hasta la India. México nos espera también, los ovnis, extrañas casos que están ocurriendo por ahí, y hablaremos de algo que pone los pelos de punta, la combustión espontánea. No os lo perdáis, será aquí en la segunda hora del Espacio en Blanco en Radio Nacional. Volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Después de la noticia regresamos. Este es el Espacio en Blanco. El misterio vuelve de nuevo a las ondas de Radio Nacional. Un placer que sigas todavía por ahí, conectado con nosotros. Y si quieres participar en ese concurso, ahí va el teléfono de llamada gratuita, 900 137 137. Mandan saludos multitud de personas que nos escuchan desde diferentes lugares, como Marisac desde Córdoba, Argentina, José González desde Chile, Luis Andrés desde México, María Alberto desde Managua, en Nicaragua, Manuel Arias en Costa Rica, Patti Espinoza desde Perú, Mauriño desde Perú, Leonardo Maqueira en Miami, Venceslao Pérez en Argentina, Ladilao en México, Mariflor Redondo en Amberes, Bélgica, desde Holanda. Gracias a todos por estar conectados en la radio online. Saludos desde España. Un placer que estéis ahí ayudándonos a llenar este Espacio en Blanco. Un Espacio en Blanco que en esta hora nos va a llevar hasta India a hablar de un tema de actualidad poco conocido. Hay padres que venden a sus hijos por $50 a circos. Tenemos ahí desplazado a nuestro modelo favorito, pero antes algo, un poco de información en la que estamos implicados, y luego no os perdáis el tema de las combustiones espontáneas, ese extraño fuego que acaba incluso con la vida de las personas. Tras esa información os lo ofrecemos. Este próximo lunes, esta próxima semana, vuelven de nuevo a la carga una de las charlas que más recorrido tienen en el mundo del misterio. Primero organizadas por un sacerdote que se dedicaba a todo esto, y ahora seguidas por el grupo EPTA. Sol Blanco Soler está con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal?
Pues muy bien, ya en vísperas, empezamos el lunes, y además empezamos el lunes contigo.
Eso, como siempre, ya sabes que me da mucha vergüenza, pero dime un momento.
No, ¿qué va? Pero si tienes una cantidad de fans que están esperándote como agua de mayo.
Me da mucha vergüenza. ¿Cuánto tiempo hace que se inauguraron estas charlas, el padre
Pilón? Mira, nosotros, después de ya Pilón, el padre Pilón dejar de darlas, llevamos ya, este es el sexto año.
Sexto año. Y el padre Pilón ya incontables, ¿no?
Pues bueno, él hizo veintitantos años.
Sí.
Lo que pasa es que cuando él ya no pudo, digamos, organizarlos en los jesuitas, pues nosotros le pedimos permiso para que en su nombre seguir con esa tradición ya en Madrid, que eran las jornadas de parapsicología del mes de enero.
Uh-huh.
Y nos dio su beneplácito y su bendición, y por eso empezamos nosotros a organizarlas.
Qué bien, 6 años y... con la reunión de algunos de los máximos expertos en estos temas, me excluyo yo. Dinos un poco quién va a estar este año en esas charlas de
enero. Pues mira, sí, bueno, tú sabes que el que inauguras las jornadas eres tú, el próximo lunes 13 de enero.
Uh-huh.
Y luego va a venir Pablo Villarrubia con el 20 de enero, con Potosí y las minas del diablo.
¿Sí?
Un tema que va a tocar, que lo ha vivido él allí en Potosí. Y luego está el 27 de enero Jesús Callejo, que, bueno, pues ya le conocéis todos, periodista, escritor, investigador, es colaborador de La Rosa de los Vientos, bueno, conocidos todos.
Uh-huh.
Y ese va a hablar sobre los cuentos y los juegos como herramientas del conocimiento. Ya sabes que la OCA, tanto la OCA como el parchís, como hay muchos juegos que nosotros los encontramos como cotidianos, pero que su origen ha sido siempre bastante esotérico, ¿no?
Uh-huh.
Es la búsqueda de llegar al final de algo a través de un, bueno, pues de una iniciación, ¿no?
Uh-huh.
Luego tenemos el 3 de febrero Secretos Vaticanos con Eric Frattini.
Uh-huh.
Me pidieron el año pasado dos temas, uno el de Secretos Vaticanos, y entonces pues naturalmente yo conozco mucho a Eric Frattini.
Uh-huh.
Y luego me pidieron también Introducción a la Alquimia, que es, le tenemos pues el penúltimo día, que es con Luis Silva.
Sí.
Y luego tenemos Universos Paralelos con Vicente Fuentes el 10 de febrero. El 17 de febrero, El Pozo de los Deseos. Fíjate también que es sugerente el tema de Javier Navarrete.
Uh-huh.
Luego el día 24 de febrero, El Cuarto Secreto de Fátima por Enrique de Vicente, que cuando me dijo el título le dije, oye, pero no son tres secretos de Fátima. Dice, no, déjame, que hay un cuarto. Entonces yo estoy deseando que me cuente cuál es el cuarto secreto de Fátima según él, ¿no?
Uh-huh.
Y luego tenemos el 3 de marzo, El Enigma de los Sueños, de Clara Tahoces, que sabes que ella ha escrito muchos libros.
Sí.
Porque es una gran grafóloga, es una uh-huh. gran experta en grafología, pero también en sueños.
En sueños.
Tiene, no sé si es uno o dos libros escritos sobre la interpretación de los sueños.
Mucha gente de la que ha pasado por el Espacio en Blanco, por el equipo del Espacio en Blanco también. ¿Alguien
claro,
más falta?
Por eso te digo, es que son todos gente muy conocida.
¿Alguien más falta?
Bueno, nosotros que terminamos las jornadas con nuevas experiencias secta, que contaremos pues un par de casos nuestros últimos que hemos tenido muy curiosos. Bueno, son bastante curiosos casi todos esos lugares en donde nos metemos. Pero bueno, ya trataremos de contar esas aventuras y desventuras del grupo EPTA para que la gente se divierta y para que la gente conozca también un poco cómo trabajamos y cómo funcionamos, ¿no? Así que, como verás, pues es un panel de grandes personas conocidas, y cada vez pues tocan temas pues que son curiosos en cualquier caso, y que te incitan a pensar, a descubrir nuevos temas, nuevos fondos, que en el fondo las jornadas eso es lo que pretenden, que la gente que va allí oiga cosas que no oye en otros sitios.
Solo déjame un poquito, que pongamos un poquito de música y damos la dirección y forma de contacto. Como decimos, inician este próximo lunes, día 13. ¿Lugar y hora? Aquí en Madrid, en concreto.
Colegio Jesús María, Juan Bravo 13.
Colegio Jesús María, calle
Juan Bravo 13.
Calle Juan Bravo 13, ¿a qué hora?
A las 7:30 de la tarde.
Vale, 7:30.
¿Eh? Y si quieren ponerse en contacto, pues tenemos la página web nuestra, que es www.grupoepta.com, o bien llamar al 91
¿sí?
30 91-355-9700. Repito, 91-355-9700 por las tardes.
Por las tardes, o en la página web grupoepta.es, ¿no?
Eso, justo.
Saluda
y
a Piedad.
Ahí tienen toda la información, el programa, todo lo que quieran.
Saluda a Piedad, a Paloma, Aldo, todo.
De tu parte los saludaré.
Que están ahí reunidos. Fuerte abrazo para ti. Nos vemos el lunes.
Hasta el lunes, Miguel.
Para ver las sombras de ese nuevo sol. Y los líos en los que me metes.
Bueno, ya sabes que te esperamos con mucha ilusión.
Un beso grande, nos vemos pronto.
Un beso, adiós. Ahora.
Ahí está una de las actividades que este año empiezan a organizarse en torno al misterio. Estaremos en ella, como dentro de poco vamos a estar en Mazarrón, en Canarias y en otros diferentes lugares para que podáis vernos, incluso haciendo el programa cara al público. Ahí estáis invitados el lunes por si queréis venir a vernos. Y ahora, antes de esos dos destinos internacionales que tenemos, os recordamos que vamos a ir a la India en busca de nuestro modelo favorito y a México para hablar de ovnis y de un extraño caso de un implante extraterrestre. Vamos a tratar de averiguar si es una leyenda urbana eso de las combustiones espontáneas. Un extraño fuego que llega incluso a calcinar a los seres humanos. Escuchar. Algunos de nuestros oyentes se quejan de que nos estamos haciendo muy blanditos. Ya no metemos miedo, no, nunca nos ha gustado meter miedo, pero de vez en cuando sí tocamos temas que ponen los pelos de punta. Es el caso del que nos trae esta noche nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel. Pues efectivamente, a mí es un tema que me da mucho miedo porque ni siquiera la ciencia más ortodoxa aún es capaz de dar una explicación definitiva al enigma de que vamos a hablar esta noche.
¿Te gusta pasar miedo a ti?
Pues a mí sí, yo no tengo ningún problema en encontrarme con cosas extrañas, lo que pasa es que aún no he tenido suerte, todo hay que decirlo.
Te llevaré a algunos sitios para que las veas.
A veces es verdad.
David Cuevas, compañero del Espacio en Blanco, en esta última temporada, nos trae un tema que, como digo, pone los pelos de punta, es uno de los que más misterio todavía tiene, más enigma guarda, y es el caso de las combustiones espontáneas. Creo que nuestros oyentes saben de qué va, pero escuchamos un corte que es de una famosa serie que hablaba de todo esto, ¿no, David?
Efectivamente, Expediente X, un auténtico clásico, y cómo no, esta serie tenía que tocar pues precisamente otro de los clásicos preferidos del misterio, como es el de las combustiones humanas espontáneas.
¿Se utilizó algo para activar el incendio?
Sí, así es, el cuerpo de la víctima.
¿Combustión espontánea?
Fue asesinado, pero no hallamos ninguna prueba de cómo pudo comenzar el fuego.
Es muy raro. La gente no sale ardiendo porque sí. Somos combustibles, pero no somos un buen conductor del fuego. Normalmente interviene algún tipo de combustible, como cera de vela, gasolina, algún producto inflamable e incendiario que se adhiera a la piel.
Un activador.
Sí, así es, sí, sí.
Sin embargo, no encontramos nada, salvo rastros de magnesio en los escenarios del crimen.
Las temperaturas son muy altas. El magnesio es lo que queda de la reacción exotérmica.
Tampoco se usó ningún medio mecánico, ni cables ni mecanismos de ignición.
En fin, es la única explicación que se me ocurre.
Ha habido casos de piroquinesis, personas capaces de provocar y controlar un incendio.
Bueno, yo aún no he visto un fuego que pueda dar la vuelta a una esquina o rebotar como una pelota de goma. El fuego tiene cierta genialidad, cierta cualidad demoníaca, es como si tuviera mente propia. Pero no he conocido ningún caso que ponga en entredicho las leyes de la física.
Este es un caso de ficción, pero hay gente, David, que piensa que esto de las combustiones espontáneas es otro lío más de esos de internet o una leyenda urbana. Hay casos auténticos de combustiones espontáneas, hay libros por ahí, revistas que han sacado fotografías donde se ve a un individuo que estaba tranquilamente en su casa. De repente surge una causa extraña que le quema, pero solamente le quema a él y el resto, el sillón, las cortinas y todo lo que está alrededor no lo toca.
Efectivamente, bueno, fíjate, me preguntaba si hay casos reales de combustión espontánea o si esto no se trata de una simple conjetura de internet. Yo tengo aquí un informe muy amplio, luego leeremos un extracto de tres líneas. Los fenómenos de la Roya, estudios sobre la posibilidad de combustión espontánea en la atmósfera del servicio de magnetismo y electricidad terrestres. Esto se realiza en el año 1945 1995 por un ingeniero agrónomo, por el señor don José Cubillo Fluiters. Para que nos hagamos una idea de que el tema desde antiguo, incluso pues es en este país, en España, pues ha dado bastante de sí, ¿no? Y la combustión espontánea es un fenómeno muy extraño, ¿no? Necorte lo explicaba muy bien. Hay aproximadamente unos 200 casos recogidos en el mundo, y estamos hablando de que, según las conjeturas, el cuerpo tendría que arder nada más y nada menos que a unos 1700 grados centígrados. Para que nos hagamos una idea, en un crematorio, bueno, pues tienen, más o menos arde a entre 800 y 900 grados, y los huesos tienen que molerse, pero en las combustiones espontáneas humanas hablamos de que los cuerpos, al menos de cintura para arriba, la parte del tronco, queda reducido a cenizas, con lo cual estamos hablando de algo que, insisto, la ciencia ortodoxa pues aún se cuestiona. Hay muchas posibles explicaciones, pero hay que decir que ninguna lo suficientemente satisfactoria como para poder dar, digamos que, carpetazo al asunto.
El caso de la combustión espontánea, un caso que produce terror y pavor, muchos más casos de los que pensamos, más de 200 casos recogidos, 1700 grados que tienen que dar para que se combustione el cuerpo. ¿Tienes algunos testimonios de personas que han vivido esto en España?
Pues efectivamente, tenemos un caso que yo creo que ejemplifica de una forma bastante gráfica, en este caso más bien sonora, lo que puede ser una combustión humana espontánea. Nos vamos a centrar en un pueblo de Córdoba. Me vas a permitir, Miguel, que no dé muchos datos, porque sí, la familia lo pasó muy mal con esta historia. Pero bueno, es un caso que nos llamó muchísimo la atención a un compañero y a mí, y conseguimos localizar a nada más y nada menos que un abogado en activo que nos comentaba este caso producido en un pueblo de Córdoba, con informe policial, con autopsia, con dictamen judicial, que desde luego pone los pelos de punta. Si te parece bien, vamos a escuchar a esta persona, también vamos a emitir su nombre, vale. Nos lo pedía así cuando lo entrevistamos.
Solamente decir que es un abogado, es decir, gente que controla un poco ese tipo de, en contacto con, bueno, un crimen, ese tipo de historias, y que sabe un poco de qué va, y era este el testimonio que iba dando de ese caso que había vivido, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a escuchar parte de ese testimonio, luego vamos a ir profundizando poco a poco en el hecho de cómo se investigan esta suerte de casos y otras tantas cosas que yo creo que van a sorprender a la audiencia.
Vale, y mientras lo pone, yo me voy quitando ropa y se empieza a no tener calor.
Me tomé un poco tangencialmente, ¿no? Quiero decir, aquí, bueno, en la localidad donde resido, pues llegó a nuestro conocimiento, bueno, de que se había producido un caso de extraño, ¿no? Y la extrañeza resultaba en que efectivamente un señor pues había sido encontrado en su domicilio y bueno, carbonizado y sin una razón aparente de cuál era esa la causa de ese autoincendio o de ese incendio que había sufrido. Entonces, claro, en primer lugar, bueno, ante un hecho de esta naturaleza, si no recuerdo mal, hace ya bastantes años del tema, un familiar, creo recordar, fue quien encontró la situación. Lógicamente, ante un fallecimiento de esta naturaleza, se pasa el aviso a la Guardia Civil, quien, a través del equipo de policía judicial, se personó en el lugar. Entonces, claro, lo primero, extrañeza, es decir, bueno, aquí qué es lo que ha pasado. O sea, efectivamente, este señor está en la situación en la que está, no se ve aparentemente ningún motivo, ningún ser o elemento que pueda decir es la razón del fuego, pero el hecho es que esto está como está.
¿Imaginas que se imaginen también nuestros oyentes llegar a casa de un familiar y encontrarte a alguien que está reducido a cenizas ahí en mitad de la habitación, sin que el fuego se haya propagado alrededor? Qué increíble, ¿no?
Bueno, y que cuando se estudia el caso, no se sabe qué narices ha pasado ahí, ¿no? La verdad es que cuando mi compañero Juanjo Sánchez Zorro y yo recogíamos este testimonio, nos quedábamos pues muy extrañados, ¿no? 76 años tiene la víctima, delgado, baja estatura, aproximadamente 1,65 m, quemaduras en 2/3 partes de su cuerpo, en especial en el tronco, se consume sus órganos y tejidos, incluso parte del esqueleto reducido a cenizas, y un curioso olor a azufre, que esta característica última se repite en montones de casos de combustiones espontáneas. El caso es que llega a intervenir incluso la Guardia Civil, y bueno, hay una serie de datos que a mí me parecen de lo más significativos. ¿Cómo se procede a la hora de investigar uno de estos casos? Porque nos encontramos ante algo así, comentabas el caso de que no se podemos encontrar un familiar en estas características, pero aquí no hay confabulaciones, aquí entra la policía, aquí entra la ciencia forense. Y bueno, algunos de los datos que vamos a escuchar a continuación dan que pensar si realmente nos encontramos ante algo fácilmente explicable desde el punto de vista científico.
No es un mito de internet, 76 años consumido de la mitad del cuerpo para arriba, ¿no?
De hecho, la noticia salió publicada en algunos medios locales, lo que pasa es que, insisto, no queremos darle
fecha.
Pues
espera, escuchamos el corte y lo vamos viendo. Si quieres darlo, no vamos a dar muchos más datos.
Mejor
es,
no.
Es un caso real.
Mejor
escuchamos
no.
El testimonio más de ese abogado que estuvo implicado en el caso.
Se presenta con el secretario judicial, se presenta el médico forense para intentar, bueno, establecer un poco la causa de la muerte y, en segundo lugar, autorizar ya el levantamiento del cadáver a fin de que se pueda derivar. En aquella fecha no existía todavía el anatómico forense y se derivó al tanatorio, al cementerio, para practicar la autopsia, porque, claro, aparentemente la causa del fallecimiento era precisamente la combustión, pero, sin embargo, no se sabía muy bien qué es lo que había pasado, porque, ya te digo, no había ningún indicio alrededor o periférico que estableciera, bueno, de dónde ha venido este fuego. Parece ser que había un brasero cerca, pero estaba apagado, o sea que tampoco podía ser esa la causa.
Esto es muy común en muchos de estos casos, ¿no? Hay quien dice que, bueno, podía ser una colilla, una cerilla, un brasero que estuviera encendido, pero en este caso el brasero estaba apagado también.
Totalmente.
No había ningún foco de calor, ni un foco de fuego en la casa.
No, estaba desenchufado ese brasero, efectivamente. Es muy interesante, ¿no?, este testimonio, porque es un testimonio relativamente reciente en la historia de nuestro país. Y hay una serie de elementos, como bien apuntabas tú y como bien hemos escuchado por parte del testigo, que no dejan, pues, muy a las claras, ¿no?, ante lo que nos podemos realmente encontrar, si lo que buscamos al fin y al cabo es encontrar una explicación que pueda, pues, dar un martillazo sobre la mesa y decir, oigan, esto es lo que ha pasado con estas características, y, bueno, pues se sobreentiende que esta persona ha muerto porque a lo mejor ha empezado a arder cualquier elemento. No, bueno, pues no se encuentra esa causa, ¿no? Uh-huh. La cosa, continúa, y, bueno, hacíamos la pregunta, ¿cómo se investiga uno de estos casos? ¿Y cuál es la conclusión a la que puede llegarse en dichos informes? Yo creo que en este caso nuestro testigo nos va a sacar de duda o no.
Ellos, claro, lo primero es ver, puede ser una mente violenta de causa exógena, es decir, un intento de homicidio o un homicidio, bueno, evidentemente un intento, un homicidio consumado por parte. No, se empezaron a descartar circunstancias. Se analiza la posibilidad del accidente doméstico. Tampoco existen indicios que revelen que ese incidente doméstico ha sido la causa de tal. Luego, posteriormente, sí puedo anticiparos que la autopsia arrojó, sin embargo, un hecho aún que ayuda a crear más confusión, y es que la causa inmediata del fallecimiento, evidentemente, fue un infarto miocardio, que finalmente es lo que, dada la naturaleza de este caso, al final se traslada al informe final de la autopsia. Causa primera del fallecimiento de la persona, infarto de miocardio, con lo cual la combustión del cuerpo se produce en un segundo momento con el cuerpo ya cadáver. Lo que se pueda probar es lo que tiene que trasladarse a la información o a las actuaciones judiciales, y en ese sentido lo que se traslada a las actuaciones judiciales es muerte por, fallecimiento por infarto de miocardio y incineración del cuerpo por causa desconocida, que es lo que finalmente la policía concluyó en su informe.
Me extraña, David, que si comienza a arder tu cuerpo te da un infarto de miocardio y te da un infarto de todo.
Claro,
cuando sientes ese fuego que te quema por dentro.
Y no se equivocan, el hombre murió de eso, pero ¿qué es lo que produjo eso, no? En este caso, pues encontraros un cuerpo carbonizado, cuando menos es bastante llamativo, ¿no? Fíjate, este es un dato interesantísimo, Miguel. La conclusión de la policía científica, a nivel extraoficial, es posible combustión humana espontánea. Esa es
posible.
La conclusión, posible combustión humana espontánea. Pero el caso es que el dictamen policial resultaba tan incómodo que tuvieron que finalmente cambiarlo por incendio o incineración de origen desconocido, literalmente. Es decir, llega un momento en el que concluyen que aquí estamos ante un posible caso de combustión espontánea. Cuidado, que esto es un informe forense, la cosa es muy fuerte. Y llega un momento en el que dicen desde arriba, oye, lo siento, pero esto es demasiado incómodo, no puede quedar reflejado. Algo así, tiene que aparecer cualquier otra nomenclatura, llámalo como quieras, y bueno, pasa a ser lo de incendio o incineración de origen desconocido, que viene a ser básicamente lo mismo, pero quitando ese elemento para ellos quizá más paranormal, entre comillas, de combustión humana espontánea.
Creo que tenemos otro testimonio, el último, ¿no?, de este testigo.
Efectivamente, ¿cuáles son las hipótesis que pueden barajarse de lo que pasó? Bueno, pues le preguntábamos sobre el tema y esto es lo que nos respondió.
En un principio, en petit comité, si me permites la expresión, se empezó a barajar, porque no se sabía cuál era otra causa, el tema de la combustión humana espontánea. Y se dijo así, digamos, no se trasladó quizás a papel, pero en el diálogo con la gente de policía judicial, incluso en el diálogo con el juzgado de instrucción, se hablaba de esa posibilidad. Claro, lo que pasa es que, no te miento, o sea, los jueces, ante un hecho de esta naturaleza, que, bueno, desafortunadamente, el común de los mortales casi identifica más por digamos, con la parapsicología que con algo más científico, pues te narcan una cejeta y dicen, hombre, ¿cómo que combustión humana espontánea? O sea, no, encuéntrame el foco origen de fuego del incendio que ha ocasionado este tema. Pero claro, el problema es cuando ese incendio, en realidad, aparte del cuerpo, poco más ha destrozado. O sea, quiero decir, es que lo que ha quemado ha sido el cuerpo de esa persona, que luego el resto de la casa no había habido un incendio como para decir, bueno, es que puede ser lo típico, con una colilla encendida o una nahuilla que se ha prendido con un brasero, es que ninguna de esas causas se barajaron. Entonces, claro, en principio, como elemento de trabajo, se baraja lo de la combustión humana espontánea.
Inquietante y terrorífico el asunto.
Ahí lo explicaba mucho mejor el testigo lo que hemos explicado previamente, aparte de esas hipótesis que se barajan a continuación. Hay casos
discúlpame, ocurrido en España no hace mucho tiempo, y yo te preguntaría, ¿hay más casos que se hayan dado en la actualidad? Porque cuando uno pincha o busca información, ya no solamente en internet o en libros, se dan casos del siglo pasado, o hace dos siglos, el 19 y el 20, en Inglaterra, por ahí lejos, nunca en España. ¿Ha habido más casos?
Efectivamente, desde el siglo XVII se empiezan a recoger estos casos. De hecho, Charles Dickens tiene parte de culpa de que esto se popularice hasta cierto punto, ¿no? Pero efectivamente, hay dos casos muy significativos, bastante recientes, ¿no? Si hablamos de casos cronológicos, voy a citar uno. Como fue el, bueno, pues hubo un artículo firmado por investigadores del Laboratorio de Medicina Legal de la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia, presentando un supuesto caso de combustión espontánea humana ocurrido en una edad de centro de Francia. En este caso, la persona era Thierry Lévy. Hay un dato interesantísimo, y es que la Interpol todavía considera en el año 2013, y último boletín salía precisamente hace muy poquitos meses, en octubre del pasado año, esta posible caso de muerte. Es decir, ya Interpol, digamos que considera que la combustión espontánea está ahí como posible causa precisamente de fallecimiento extraño, ¿no? Más aún, la revista científica Journal of Forensic Science, con factor de impacto 1,24, sigue publicando artículos sobre este tema. El último, el que acabamos de citar, el año 2011. Ese es un caso. Otro caso, más reciente todavía, agosto del año 2013. Un bebé indio, de tan solo 3 meses, tuvo en jaque a la comunidad científica al haber sufrido combustiones espontáneas en 4 ocasiones, incluso hasta 4 ocasiones desde que nació. Su nombre era Raúl, y su familia, bueno, pues vive más concretamente en la localidad de Villupuram, a unos 150 kilómetros de la sureña ciudad de Madras, en Chennai. Los médicos del hospital de Madras, donde ingresó el bebé, estuvieron explorando todas las posibilidades. Incluso se habló de un posible caso de maltrato, reconocían que hasta el momento no existía un tratamiento comprobado que pudiera ayudar a curar al pequeño Raúl. En este caso, bueno, yo creo que es tremendo, ¿no? Un niño de apenas 3 meses, hasta 4 veces llegó a combustionarse ese cuerpo, aparentemente de forma inexplicable, aunque también pues tiene algún tipo de explicación mucho más terrenal, ¿no? Posiblemente.
Y no podemos dar respuesta, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que produce esto, ¿no?
Hay diferentes teorías. Por ejemplo, una de ellas es la teoría del efecto mecha, que vendría a decir que cuando, digamos que nuestra ropa se empieza a impregnar de grasa corporal, puede llegar a prenderse.
Por la electricidad estática que alberga, ¿no?
Quizá. Sí. Bueno, y también, eso sería otra de las explicaciones. Hay muchas explicaciones a este respecto, pero algunos apuntan más hacia unas, otros, digamos que son más proclives a creer en otras. Hay mucha polémica con este tema, pero desde luego, yo creo que a día de hoy la ciencia tiene que reconocer que es una de las incomodísimas asignaturas pendientes, esto de la combustión humana espontánea.
Estos son casos de combustión humana. Hay otros casos como el fuego de la Roya o las luces de la Roya que ocurrían en España, que ya no se combustionaba seres humanos sino otra cosa, ¿no?
Efectivamente, empezó digamos que las ropas de una niña en el cortijo Pitango en julio del año 1945, y eso gestionó nada más y nada menos que un informe, que es el informe que citaba previamente. Empiezan a arder una serie de cortijos de una forma completamente extraña, arder todo tipo de enseres a la vez, prácticamente todos ellos. No había una causa que pudiera explicar a priori ese tipo de combustiones. Vamos a escuchar, si te parece bien, a Manuel Bedina. Yo tenía la ocasión de entrevistarle hace muy poquitos, hace unos 3 o 4 años, y él fue testigo directo, claro, hablamos del año 45, ha pasado mucho, ¿no? Fue testigo directo precisamente de cómo se encendía uno de esos fuegos.
Ahí le escuchamos.
Yo era un chiquillo, iba por allí por ver el fuego. Una vez sí lo vi. Eso fue la tarde que subimos el muchacho y yo. Y el cortijo de la costa se había pegado fuego en el trigo y se había quemado todo aquello. ya se había puesto el sol y nos veníamos para la casa. Y así delante de nosotros empezó a arder. Allí un castillo que había y decía, ¿eh? Se quemó aquello, ¿eh? Y luego otro con los pies, así, lo apagamos aquello y seguimos. Pero allí no, yo pensé aquello como se pegó.
Debe ser aterrador eso de estar ahí en el campo tranquilito y que el pasto, como decía nuestro testigo, comience a arder sin que nadie lo toque. Tremendo.
Pues sí, es un caso de los clásicos. No vamos a extendernos mucho, pero sí que hay una cosa significativa que a los que nos aficionan, ciertos casos que no tienen directamente que ver con la combustión y empiezan a relacionarse de alguna forma, pues nos llama poderosamente la atención, ¿no? Yo tenía la ocasión de entrevistar a Cayetano Domínguez sobre este tema y él nos ponía sobre la pista de algo muy extraño. Él habla de extraños objetos que sobrevolaban la plaza del pueblo precisamente justo cuando se estaban produciendo los fuegos, ese verano del año 45, lo define como calaveras de fuego volantes que tenían realmente acongojado a todo un pueblo. Es un testimonio que a mí me sorprende mucho y que podría tener relación con otra suerte de fenómenos que en este caso poco tienen que ver con la combustión espontánea, pero que, oye, ahí están.
Yo he visto una de esas calaveras de fuego.
¿Qué me dices?
Yo te lo cuento.
En el mes de agosto éramos 7-8 zagales, y entonces la plaza esta que hay aquí era de tierra, que antes jugábamos a la pelota al frontón, y de madrugada se viene estatua en el aire, unas cosas muy feas, pero era presentarse, daban dos tres vueltas y se escapaban. Pero es que al momento vi a otra, como calavera de muerto en el cielo, pues aquí al aire, pues estatua, cosas feas que se presentaban, calavera y cosas feas, y estábamos más cojonados el pueblo y nosotros.
Estaba acongojado el pueblo y yo la vi en Haití, ya te lo cuento después.
Eso es interesantísimo.
Esa calavera de fuego, luego, del cielo.
Luego me la cuentas.
Vale, terminamos que se nos va el tiempo.
Terminamos, me gustaría leer unas líneas de este informe que comentaba, ¿no? Este estudio sobre la posibilidad de combustión espontánea en la atmósfera, y dice de la siguiente forma: no hay duda al decir que los hechos acaecidos en la Sierra de Filabres, concretamente la zona de Arroya que comentábamos, que motivan este estudio, entran dentro de lo que pueden denominarse fenómenos extraordinarios. Un informe científico realizado por un ingeniero geógrafo. ¿Estamos ante una conspiración de Internet? Yo diría que no.
David Cuevas, gracias. No nos encontremos nunca, que no nos encontremos nunca, ni nosotros ni nuestros oyentes, con un caso como este, de ese fuego que llega del cielo, como las calaveras que contaba Cayetano, o esas combustiones espontáneas.
Y que sepan los oyentes que cuando Miguel ha dicho que tenía calor, literalmente se ha quitado la sudadera.
Sí, y no me quito la camiseta, no sé por qué. Gracias, David. Seguimos la semana que viene, nos seguimos bien. ¿Forma de contacto, si quieres?
Pues sí, un correo electrónico para todos aquellos que puedan contar casos parecidos, que hayan vivido en propias carnes, no solamente de combustión espontánea, sino de otros tantos fenómenos anómalos. Hay un correo electrónico, es David Cuevas @gmail.com. Repito, David Cuevas @gmail.com.
Gracias, David, nos vemos prontito.
Hasta la próxima.
Ten cuidado con el fuego. Seguimos viaje, 3:36, 2:36 en las Islas Canarias. Nos quedan todavía dos destinos esta noche: la India y México, para hablar de extraterrestres. Si queréis seguir participando en ese concurso con multitud de llamadas, 900-137-137 en nuestro teléfono. Y vamos tras la pista de unos niños hasta la India, unos niños que sus padres venden por $50, nos lo cuenta nuestro próximo invitado. Vamos a las huellas de nuestro motero favorito hasta Nueva Delhi, hasta India. Sabéis que estábamos siguiendo un poco el periplo de Fabián Ceballos, que ya está conectado con nosotros. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Saludos y muy feliz año.
También para ti. ¿Qué tal has pasado las Navidades y el feliz año y el año nuevo por ahí, por esas tierras, por Asia?
Las Navidades llegué hasta Costa Malabar y fue allí donde las pasé. Le recuerdo a nuestros clientes que Costa Malabar es un trocito de unos 700 kilómetros que está al sur oeste de India, uh-huh. En el estado de Kerala. Es exuberante, verde,
qué bonito,
radiante. Sí, la verdad es que es de las zonas más bonitas de India. Y pasaron sin pena ni gloria. Lo bonito fue el fin de año.
Sí.
Ese lo pasé en la localidad de Hampi, que es un lugar mágico, extraordinario, donde hay unos templos increíbles en medio de un enorme mar de roca. Y y debo decir que tiene lugar un ritual muy peculiar en fin de año, sobre todo en la zona de Campi. La noche de fin de año barren con agua mezclada con estiércol de vaca el suelo, y a las 5 de la madrugada más o menos las mujeres de la casa se levantan para hacer unos dibujos, unas grecas muy enrevesadas en el suelo con polvo de distintos colores. Evidentemente al cabo de unas horas eso ya ha desaparecido, pero cuando te despiertas por la mañana temprano y paseas por la población, es un auténtico primor mirar el suelo y descubrir esos mensajes escritos con polvo de colores.
Qué fascinante, Cindy, ¿verdad? ¿Estuviste en Cobalan Beach?
No, en realidad todo eso no fue nada turístico mi periplo, porque estaba persiguiendo circos.
Sí.
Y la verdad es que fuera de Hampi, fuera de Pushkar, que por cierto es quizá de los sitios más bonitos de toda India, uh-huh. La verdad es que nada, no toqué absolutamente, ni siquiera Goa, que es un sitio que a mí me encanta porque yo viví en Lisboa 6 años y me siento un poco portugués.
Uh-huh.
Y encontrarse con vestigios de Portugal, como pueden ser las calzadas hechas de piedra calcárea, e incluso expresiones portuguesas en el habla de la gente.
Sí.
Pues lamentablemente no pude pasar por ahí porque tenía una misión más importante que cumplir.
Bueno, pues vamos con esa misión. Recordar a nuestros oyentes que Fabián partió hace ya un mes y pico. Ya no es el tiempo que llevas por ahí perdido.
Pues en septiembre, el 7 de septiembre partí de Madrid y llegué como 2 meses y pico más tarde a la India, y ahora llevo 2 meses y medio en India.
Casi 4 meses de periplo por ahí, por Asia, tras la pista de los niños de los circos. ¿Has encontrado muchos circos, Fabián?
He encontrado muchos circos, son bastante esquivos porque, claro, la información que te encuentras en internet está completamente desfasada y llegas a los sitios y los circos se han ido, ¿no? Entonces tienes que ir preguntando y demás y adentrándote en poblaciones que no son muy grandes. Y al final, sí, por supuesto, he visitado muchos circos y evidentemente, como no podía ser menos, me encontré con los niños.
Vale.
Ahora mismo la legislación no permite que haya niños trabajando en la pista del circo, pero a poco que te pongas a escarbar los encuentras desde acomodadores a telonegros, pasando por alimentando los animales y realizando las tareas más ingratas.
Niños, Fabián, que son comprados o recogidos de sus padres en el país del norte, en Katmandú, en Nepal, en la zona de Katmandú, y que luego van a esos a esos circos indios, hindúes.
Sí, luego, bueno, estos niños resultan muy exóticos en India. Efectivamente los compran a los pies del Himalaya, donde tiene un aspecto más achinado y más digamos, oriental, y los trasladan ilegalmente hasta los circos, y ahí los forzan a trabajar. ¿A poco que asistas a algunas funciones te das cuenta del por qué los van a buscar a un lugar tan remoto? Y es que realmente los indios vibran cuando ven a un niño o un chaval con el aspecto tan exótico. Aparte de eso, los venden al público como si fueran chinos, porque los chinos tienen un gran prestigio, es el vecino rico, ¿no? Entonces el hecho de tener a alguien del país rico de al lado, pues resulta mucho más prestigioso para el circo. Y de hecho, a simple vista, los indios no saben distinguir entre un nepalí y un chino.
Ya. La escena que te ha llamado la atención en esos circos con esos niños, lo más extraña, ¿cuál ha sido?
Bueno, tuve ocasión de ver cómo se desmontaba un circo por completo, y la verdad es que no es una cuestión trivial. E incluso pude entrevistarme con el propietario del circo, que estaba en las inmediaciones viendo cómo se trabajaba. Y realmente todo el espectáculo que tiene lugar a la hora de montar y desmontar un circo, pues tú imagínate un pueblo de 250 personas, es decir, no es moco de pavo, ¿no? Y es una infraestructura monstruosa que requiere de unos 50 camiones para trasladarse de una ciudad a otra. Para que te hagas una idea, tienen normalmente 4 cantinas para dar de comer a toda esa gente, y exige un año de preparación el preparar toda la ruta para saber dónde van a estar en la siguiente ciudad, ¿no? Yo he estado viendo pues todo este trajín, todo este trabajo, viendo cómo se desmontaba en una ciudad y luego lo seguía hasta la siguiente ciudad, donde se montó en poco menos de 5 días, ¿no? En 5 días volvió a engranar todo aquello. Y estuve hablando con el propietario del circo, como digo, y realmente a mí no me salen las cuentas, ¿no? Es decir, toda esa gente trabajando y la escasa entrada que realmente hay, ¿no? En todos los circos en los que he ido, pues el aforo no se completaba nunca, ¿no? Pues la verdad es que tiene que haber una historia muy sórdida detrás de todo esto. Me pregunta sobre la cuestión más desgarradora, más curiosa, más extraña. Yo creo que fue un niño que fue en el último circo al que asistí, el más rural de todos, realmente en un lugar muy remoto, escondido entre palmeras, y allá había montado un circo cuya techumbre estaba completamente hecha de parches, ¿no?, de todos los colores, remendada hasta más no poder. Y el niño este actuaba de telonero. Para mí fue muy llamativo verlo, porque claro, yo estaba pendiente de todo lo que estaba haciendo, porque era muy evidente lo que trabajaba, y verlo colgarse de la cuerda para poder abrir el telón, que pesaba una barbaridad, a juzgar por los esfuerzos que hacía, entre número y número, el pobre chaval estaba sentado en una silla, y a continuación se colgaba literalmente de la cuerda para poder abrir el telón y dar paso al siguiente número, ¿no? Yo creo que esa fue la imagen más sorprendente.
Mi intención recordarlo, Fabián, aunque vamos a seguir si tu periplo hasta que lo termines, es denunciar un poco ese trato que hay de esos niños, ¿no?, que se venden y que actúan en esos lugares trabajando. ¿Qué edades tienen los niños?
Los niños normalmente los compran a muy temprana edad, entre los 8 y 9 años, y luego hay un largo periodo de trabajo hasta que se convierten en acróbatas a pleno derecho, ¿no? El dueño del circo me decía que ellos han montado una escuela para los niños que quieran seguir la carrera circense, porque claro, ya no pueden entrenar en el circo, pero a poco que te pases en las bambalinas te encuentras con que hay niños que están allí trabajando, y sobre todo él no me supo responder los extranjeros, cómo los entrenaban en la escuela, ¿no? Y realmente el 80% aproximadamente de los intérpretes que te encuentras bajo las carpas de los circos son extranjeros en India. Entonces, ya te digo, es una historia que yo creo que merece mucho ser seguida de cerca, y por fortuna ahora pues voy a Kathmandú a conocer la fundación que está rescatando a estos niños de las garras de las mafias de los circos y que les está devolviendo el porvenir, ¿no? A eso es a lo que nos dirigimos. Hasta ahora hemos estado viendo cómo se sucede el drama bajo las lonas, y ahora nos vamos a ir a conocer el porqué, ¿no?, y la raíz de todo esto, dónde empieza la problemática real, que es en estas familias que viven a pie del Himalaya y que lamentablemente no tienen ingresos de ningún tipo. Entonces, para ellos, los 30, 20, 40 dólares que les ofrecen por cada niño son casi el sustento de un año.
La extraña historia de los niños de los circos de la India. 30, 40 dólares por la vida de un ser humano. Fabián, vamos a seguir tu pista. Todo esto lo vas a recoger en un libro, ¿verdad? Ya tienes, supongo que casi escrito por ahí todo lo que puedas, ¿no?
Pues sí, se va recabando toda la información posible, sobre todo la que casi no se ve, ¿no? La que se intuye, porque uno de los grandes problemas de las minorías en India, en esta zona del mundo, es que no tienen voz, ¿no? Que no tienen ningún tipo de visibilidad. Entonces, tú puedes ver a un grupo de acróbatas de ojos achinados dando saltos y en apariencia felices, pero el conocer la historia que tiene, que está detrás y que no, y que está oculta, pues a veces resulta desgarrador, ¿no? Una cosa durísima.
Ya, lo vamos a seguir de la mano de Fabián. Forma de contacto, pues la gente pueda seguir, porque tienes unos medios increíbles a pesar de ir en moto. ¿Cómo lo pueden seguir en ese blog, en esa página que tienes?
Pues pueden visitar proyectosuraj.com, terminado en J, proyectosuraj.com, y ahí van a encontrar desde vídeos en 3D, cámaras ocultas, panorámicas interactivas, en fin, la historia está narrada con todos los recursos que nos ofrece el mundo digital. Y si no, pues también pueden acercarse al Facebook del Club Soy Motero, buscándola así en Google, seguramente lo localizarán y podrán seguir la aventura.
Fabián, muchas gracias. Gracias por esa aventura que estamos tratando de compartir a tu lado en este tiempo. Buen viaje hasta Kathmandú. Ten cuidado por ahí con la moto y nos seguimos encontrando en las ondas del espacio en blanco, ¿vale?
Muchísimas gracias. Es un placer, como siempre. Feliz año a todos.
Feliz año también para ti. Nos abrazamos dentro de poco.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Y continuamos viaje 3 y 47, 2 y 47 en las Islas Canarias. De India volamos hasta el otro lado del mundo, en México, para tratar un tema que nos preocupa últimamente y que parece que también nos gusta a vosotros, el tema de los ovnis. Queremos buscar pruebas. Johanan Díez, un investigador del otro lado del charco, desde el DF, nos da los últimos datos. Nos vamos al otro lado del Atlántico, a un país que tiene vocación de ser un lugar de muchos avistamientos de esas extrañas luces, de los ovnis, esos objetos volantes no identificados, a contactar con un nuevo compañero del espacio en blanco, Johanan Díaz, del programa Expediente Punto Cero. Buenas noches, Johanan.
¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte, al igual que a los amigos del auditorio.
Un placer también para mí que estés con nosotros. Feliz año. Están pasando muchas cosas. Ha comenzado el año movidito con esto de los ovnis. Ahí en México DF estáis acostumbrados a que esto ocurra, pero aquí en Europa, que si un aeropuerto ha estado parado por un objeto que veían, en Alemania, un estadio también se veía un extraño objeto. ¿Qué está ocurriendo con el mundo de los ovnis? ¿Está muriendo más?
Pues sí, yo creo que hay una gran, en estos momentos, una gran oleada que prevalece en todo el mundo. Mira, hace unas semanas estuve en Perú, fui a hablar con la gente de la Fuerza Aérea, sabes que se reactivó este departamento para la investigación de estos objetos anómalos, y créeme que es impactante el número de avistamientos que ellos están registrando, y que gracias a ese número de avistamientos y a la presión de la sociedad y de los medios de comunicación, es que la Fuerza Aérea ha decidido, bueno, pues reabrir este departamento para darle seguimiento puntual y llegar a conclusiones de qué es eso que está sobrevolando el espacio aéreo peruano. Y esto lo vemos reflejado también en Brasil, lo vemos también reflejado en Argentina, en México, no se diga, tú sabes muy bien, y yo creo que ustedes han estado muy al pendiente de la actividad ovni que prevalece en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Y recientemente hemos recibido material de otro volcán. La última vez que hizo erupción fue en 1360, que es el Nevado de Toluca, que se encuentra en la capital del Estado de México, que es la zona central de la República Mexicana. Y bueno, pues donde hay objetos que han sido captados a menos de 300 metros por personas en el cráter del volcán, y eso de verdad que llama mucho la atención. Eso es muy importante, porque en la medida en que vamos recopilando esa información, en la medida en que vayamos al lugar de los hechos, en la medida en que vayamos, bueno, pues haciendo la labor de investigación, creo que eso va a ser muy importante y va a ser muy destacado. Pero creo, Miguel, que en estos momentos a nivel internacional se vive una nueva oleada ovni.
Aquí seguimos con asiduidad el tema de los ovnis con algunos compañeros investigadores que tenemos, pero lo que queremos es una prueba un poco más avanzada, ¿no? Yo tenía la oportunidad del volcán Popocatépetl, no lo sé decir como vosotros, de ver esas extrañas luces que salen del cráter, pero vosotros, con el equipo de Jaime Maussan, creo que ha sido, estáis investigando el caso de un testigo que tenía un implante extraterrestre en su cuerpo.
Exactamente, sí, se trata de Ron Noel. Fíjate que fue una investigación muy interesante, muy fuerte de parte de Tercer Milenio, y donde, bueno, pues se juntó también, se asoció lo que es el programa Casos Cerrados de Telemundo, allá en Estados Unidos, y también, bueno, pues esta página en internet que se llama Open Minds, quienes en conjunto, bueno, pues hicieron la investigación, hicieron todo lo necesario para que se hiciera la extracción de un dispositivo metálico que se afirma pues estaba emitiendo cierta no sé cómo llamarle, sino especie de electromagnetismo que se afirma pues que llegaba hasta los confines del universo, y que mucho se aseguró en ese momento que se trataba, bueno, pues de algún tipo de metal que se amoldó al organismo de Ron Noel, que durante 40 años estuvo en su brazo, y que de repente, bueno, pues se da cuenta de la presencia de ese extraño objeto, porque se hace una radiografía y apareció. Los médicos no sabían qué era eso que estaba ahí. Él, a través de un documental que ve en la televisión allá en Estados Unidos, se da cuenta del doctor Roger Lear, sabe que existía una persona que extraía ese tipo de cosas, y de repente, bueno, pues va con él, se hace todo lo necesario con estas coproducciones de estos medios de comunicación para que pagaran la operación, porque estamos hablando cerca de $12,000. Entonces, bueno, pues era un dinero que Ron Noel no lo tenía, y que Roger Lear tampoco lo tenía, a pesar que estaba muy interesado en este asunto. De hecho, fue que se juntó el dinero, se pagó, se hizo todo lo necesario para hacer la extracción de ese implante, y pues de verdad que fue muy muy interesante lo que se pudo detectar, ¿no? Sobre todo lo que llamó mucho la atención de los investigadores en esos momentos fue el hecho de que pues hubo varios experimentos ahí. Uno de ellos fue pues que se midió el electromagnetismo del brazo antes de que se sacara ese dispositivo de Ron Noel, y bueno, pues tenía ahí una cierta frecuencia que era de 5.5 miligauss, recuerdo en ese momento, y esto a lo mejor no puede decir mucho, pero es un valor que no es natural en el brazo de ningún ser humano, y aquel objeto estaba generando entonces un campo magnético continuo desde el interior de su cuerpo. El asunto aquí y el cuestionamiento directo es, ¿por qué durante 40 años que estuvo ese objeto nunca se infectó, nunca se dio cuenta él? Y después otro de los experimentos que se hizo en este con a Ron Noel, que pues esto de las frecuencias que te digo que ya eran megahercios que estaban emitiendo este objeto muy pequeñito, pues de cierta manera como que estaba emitiendo una cierta
señal.
Señal, pero señal hacia dónde. Yeah. Y ahora, los investigadores aseguran que esas frecuencias son usadas pues prácticamente por lo que es NASA para comunicarse con satélites, comunicarse con naves, en fin. O sea que es algo que de verdad llama mucho la atención de lo que se pudo detectar ahí.
Ahí estaba la señal sonando detrás de tus palabras. Nos vamos a entretener mucho esta noche, pero dime una cosa, ¿Ron Noel había tenido algún tipo de contacto con, no sé, con extraterrestres, con ovnis? ¿Había?
Así es, a los nueve años él relata, porque hace cuenta que un día antes de que se hiciera la extracción del implante, se le hizo una regresión hipnótica, y en esa regresión hipnótica, después de 40 minutos que no lograba el especialista en que pues que estuviera tranquilo, que estuviera relajado, como que había algo que no le permitía pues precisamente concentrarse pues en esa regresión. ¿Y qué es lo que surge después de 40 minutos? Que a los 9 años, en compañía de dos niños, bueno, pues iban en el bosque y de repente vieron algo en el cielo y de repente, bueno, pues ya se olvidaron de todo, ¿no? En esa regresión resulta de que los llevaron a al interior de una nave, les empezaron a decir muchas cosas ahí interesantes de estos seres y de repente, bueno, pues el siguiente recuerdo que ellos tienen es de que ya estaban tirados en el bosque y comenzaron a ver a unos helicópteros que estaban ahí muy al pendiente de lo que ellos en la localidad donde ellos se encontraban. Esto desde luego es muy importante porque viene entonces la disyuntiva. ¿Se trató entonces quizá realmente de naves que llegaron de otros planetas o se trató de algún experimento que haya realizado Estados Unidos y que sabía perfectamente que estaban estos jovencitos ahí en ese bosque y por eso estaban estos helicópteros ahí y que estaban nada más esperando y viendo la reacción de ellos? Eso es lo que llega en este momento, bueno, pues al cuestionamiento sobre el caso de Ron Noel.
En este nuevo año 2014 queremos buscar pruebas más concretas de la existencia de esos visitantes que tenemos. Vamos a conectar con diferentes partes del mundo. México DF será uno de ellos. Johanan, sigue habiendo escuadrillas OVNI, ya casi para terminar, sobre el DF, que aparecen de repente y salís todos a las 6 de la tarde a verlas. ¿O ya ha parado ese fenómeno?
No, ya ese fenómeno ya paró. Esto sucedió en el año 1995 a 1997. Actualmente ya no se da ese fenómeno, pero era un objeto que entre las 5 y 6 de la tarde estaba prácticamente sobre lo que es el área de Chapultepec, aquí en el Distrito Federal, y de repente, bueno, pues ahí se le veían que empezaba a desprender. Pero imagínate cómo estaría el fenómeno, que de repente fue tan normal ya ver ese tipo de objetos allá arriba, que pues la gente se acostumbró o nos acostumbramos a estarlo viendo, pero nunca se le dio una respuesta y en torre de control no lo detectaba. Las autoridades aeroportuarias dijeron, señores, pues sí, es algo que está allá arriba, pero no sabemos qué sea. Y es ahí donde, bueno, pues entra la disyuntiva, ¿no?
Este año, como digo, buscamos pruebas. Con vuestra ayuda, Johanan, si me permites, vamos a apoyarnos en vosotros para tratar de buscar una respuesta a este fenómeno. La última pregunta, ¿has visto alguna vez algún ovni de esos, algunas luces, algún LT, alguna?
Sí, fíjate que en las últimas vigilias que ha hecho el equipo de Tercer Milenio TV, en las inmediaciones del volcán, estamos a 10.4 kilómetros en una zona que se llama el Somoni, a una altura de 4.058 metros sobre el nivel del mar. Llevamos cámaras de alta tecnología, es cámara infrarroja, cámaras termales, cámaras de visión nocturna, y en algunas de esas ocasiones hemos visto a los objetos que o entran o salen del cráter del volcán y que pasan prácticamente arriba de nosotros. Estamos hablando a lo mejor de unos 300, 400 metros, y objetos que se ven a simple vista, y hay otros objetos que solamente a través de estos dispositivos especiales se están captando. Es decir, hay una intensa actividad de estos ovnis en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Algunos se ven, otros no se ven, y es ahí donde nos llama mucho la atención el asunto de aquellos que no se ven. Es tecnología que está presente, que ocupa un espacio, que ocupa un lugar, pero que cualquier persona a simple vista no lo ve, solamente a través de estos dispositivos especiales.
Este año 2014 tenemos la intención de visitar de nuevo México, uno de nuestros países favoritos. Me apunto con vosotros ahí al volcán Popocatépetl a ver esas
estrellas. Tenemos que estar ahí. Si vienes para acá, Miguel, tienes que estar en ese lugar y te vas a dar cuenta que algo anómalo está sucediendo. Pero desde luego, no sucede siempre. Hemos hecho 4, y de esas 4 vigilias, solamente en 2 hemos detectado cosas anómalas.
Órale, Johanna, lo haremos. ¿Forma de contacto con vosotros?
Sí, en Twitter, arroba Johanan Díaz, y en Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial.
Muchas gracias, fuerte abrazo, saludos por ahí a los compañeros en México, estamos en contacto, ¿vale?
Perfecto, Miguel, te mando un fuerte abrazo, gracias.
Feliz año, hasta pronto.
Hasta luego.
Terminamos, han sido dos intensas horas que ojalá, con muchos temas que ojalá hayáis disfrutado. Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores, gracias a todos por la participación. Mario Durán de Algeciras, Joaquín García Roldán del Facebook, Carlos Arangune de Pamplona, Maribel Peña de Santander y Daniel Fabra de Madrid. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y enviaros ese libro que sorteábamos esta noche, como digo, con la gratitud a todos los que habéis participado. Dejamos dentro de 7 días nuevas aventuras, nos esperan aquí en este espacio en blanco, y ahora nuestras compañeras Natalia Ayala y Rosa González os darán toda la información y después el resto de la programación aquí en Radio Nacional. Gracias, ha sido un placer, cuidaros, feliz semana, nos vemos en 7 días, necesitamos que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco, cuidaros.
Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí, en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.